¿Cómo estás? Buenas tardes. Ana y Flavia te saludan.
Un placer.
Luis, queríamos consultarte en primera instancia. Leíamos que, bueno, ayer estuviste esta suerte de conversatorio por Zoom y Facebook respecto a la toma de tierras y la conflictividad justamente social y jurídica que implica la toma de tierras. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Desde dónde se dio este conversatorio en Zoom y cómo pudiste abordarlo, no?
El conversatorio surgió a partir de cierta preocupación por la desinformación que hay, por lo que han transmitido los medios de comunicación y también algunos sectores del gobierno, de nuestro gobierno, del Frente de Todos, que han tomado ese discurso estigmatizante y erróneo, a mi modo de ver, porque digamos hay una creciente criminalización de esta problemática social, ¿no? Que concretamente hay que distinguir claramente entre lo que es una usurpación, que las hay, que se produce cuando hay un desapoderamiento, cuando hay un despojo y es con violencia, ¿no? Es decir, cuando se rompe un alambrado, una tranquera. Digamos, cuando clandestinamente se entra a una propiedad sin permiso del dueño, todo esto es, o del poseedor, todo esto es una usurpación, es un delito. Pero la mayoría de las tomas de tierra se realizan de otra manera, son tierras que están abandonadas, sin perimetrar, normalmente pertenecen a empresas o emprendimientos que han caído en quiebra, están en concurso. Innumerables situaciones, a veces no son habitables, son bañados, son tierras que pertenecen al Estado, pero son, digamos, tierras bajas. Hay muchas situaciones que la mayoría no constituyen delito, son tomas pacíficas de lugares abiertos. Eso no constituye delito, por eso no podemos decir que son usurpaciones. Son tomas de tierra. Una cosa es la usurpación, otra cosa es tomar posesión de una tierra, que es lo que normalmente ocurre con las tomas. Por supuesto que hay diferentes situaciones, ¿no? Hay situaciones de verdaderas usurpaciones de personajes mafiosos que tienen connivencia con la policía o con órganos judiciales, pertenecen a ciertos sectores inmobiliarios, toman la tierra y luego la venden a los sectores más necesitados. Le venden la posesión, ¿no? Y la gente, con tal de tener un lugar donde vivir, accede a esa tierra. Pero bueno, lo importante es poder distinguir entre las distintas situaciones y no criminalizarlas permanentemente o hacer de ello una cuestión de Estado, como ha sucedido aquí en la provincia. Los intendentes se han reunido con el gobernador a tratar la toma de las tierras. Cuando alguien ocupa una tierra es una cuestión civil, no quiere decir que el dueño pierda la propiedad, tiene que defenderla en el ámbito civil, de la jurisdicción civil, no penal, y es una cuestión entre privados, entre particulares, no es una cuestión que el Estado tenga que ver, que tenga que intervenir, salvo a través de sus órganos judiciales. Por eso el problema central que tenemos en la Argentina es, más de varios problemas, ¿no? Pero el fundamental, sí, es el déficit habitacional. Tenemos, según los últimos datos de organismos oficiales, en 2018 ya teníamos 3 millones y medio de déficit habitacional. Nos faltan 3 millones y medio de viviendas. Esto compromete aproximadamente entre 15 y 20 millones de personas. Es decir, casi la mitad del país, y teniendo en cuenta que somos aproximadamente 45 millones, tiene problemas habitacionales. Entonces, en la Argentina el déficit habitacional es enorme. No fueron suficientes los planes federales de vivienda, no fueron suficientes el procrear, porque todos esos planes están destinados a los sectores de la clase media, que pueden acceder a un lote de terreno, que pueden comprarlo y piden créditos para construirlo, pero no a los sectores populares, cuya única manera de acceder a la tierra es en una toma, porque hay que decir que no se concibe la existencia humana sin un lugar donde vivir, ¿no? Es decir, el derecho a la vivienda es un derecho superlativo, porque en él se realizan muchos otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud no es posible concebirlo si no es en una casa. Es decir, una persona a la intemperie no tiene garantizado su derecho a la salud, tampoco tiene garantizado su derecho a la alimentación, no tiene garantizado mucho menos el derecho a la intimidad ni muchos otros derechos. Es decir, la vivienda y el trabajo son requisitos esenciales para que el hombre pueda desarrollarse en una sociedad organizada. Entonces, creo que este es el principal problema, no las tomas. Las tomas, reitero, son cuestiones muchas veces de derecho privado. El problema es el déficit habitacional, el problema es quienes explotan las necesidades de la gente mediante actos vandálicos, ilícitos, y luego, digamos, para poder aprovecharse de una necesidad. Esto es un problema, pero no es lo general. Lo general de la toma de tierras es la ocupación y no la usurpación.
Está claro. Aquí, no sé si estás en tema respecto a lo que ocurre de este lado del país, en la Patagonia, tanto en Mascardi como aquí en Bolsón, en Loma del Medio. Particularmente aquí en Loma del Medio, estas tierras pertenecen al INTA. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede conjugar la toma de estas tierras, que ya son parte de un organismo como es el INTA, con el derecho a la vivienda digna?
Bueno, es que el Estado tiene que desarrollar suelo urbano. Tiene la obligación de desarrollar suelo urbano. Si no desarrolla suelo urbano en tierras aptas para la vivienda, lo que va a terminar ocurriendo es que se ocupen tierras del INTA o de cualquier otro organismo. Porque la gente, reitero, en algún lugar tiene que vivir. Y lo que ocurre en la Argentina normalmente es que los desarrollos inmobiliarios son todos de carácter privado. Es decir, los empresarios inmobiliarios individualizan un lugar que puede ser apto para hacer un emprendimiento urbano, un country, un barrio cerrado, y apuntan a eso, o un loteo, ¿no?, que muchas veces hacen zonas bajas, sin servicio.
Claro.
Pero el Estado no es un desarrollador urbano, y esto es un grave error, porque la subdivisión de la tierra es uno de los mayores negocios que existe en la Argentina y en el mundo, pero particularmente en la Argentina. Imagínate, aquí en la provincia de Buenos Aires, una tierra rural, una hectárea vale $30,000. Una hectárea rural vos no la podés subdividir, está prohibido por los municipios, es decir, son rurales, tiene una categorización urbanística que no se puede subdividir.
Sí.
Si vos compras esa tierra a $30,000 y lográs que el Consejo Deliberante, el municipio que sea, te apruebe la subdivisión de la tierra, te cambie los indicadores urbanísticos, vos a esa hectárea que pagaste $30,000 le sacás $70,000 por lote.
Claro.
Imagínate, entran 40 lotes en una hectárea, imagínate vos el negocio que es. Sacás las cuentas, lo que ganaste por la subdivisión, y lógicamente ahí el poder político también está involucrado. Siempre tienen que pasar por alguna oficina para lograr la aprobación del proyecto. Nosotros tenemos funcionarios procesados, exfuncionarios procesados en la ciudad de La Plata por esa cuestión. Entonces, el Estado puede, en vez de esa plusvalía, en vez de quedársela un empresario, el Estado puede elegir tierras que tenga disponibles, comparar hectáreas de campo y luego hacer la subdivisión, dotarlas de infraestructura, calles, tendido eléctrico, agua, cloacas, y venderlas a través de inmobiliarias, de quien sea, y venderlas a muy bajo precio, como lotes sociales. No pierde el Estado, no hace inversiones, pero no pierde porque el valor lo recupera. Es tan alta la rentabilidad en la subdivisión de la tierra que alcanza como para hacerle toda infraestructura y encima vender los lotes muy baratos. Y como el Estado tiene bancos, el Banco Nación, los bancos provinciales, puede financiar la compra de viviendas a muy largo plazo con créditos blandos. Es decir, lo que nos faltan son políticas de vivienda.
Claramente.
Es decir, me parece que este es el problema, lo que tenemos que debatir en la Argentina es eso. Todos tenemos el derecho de vivir bajo techo y bueno, no es un bien, un artículo que uno pueda prescindir, ¿no es cierto? Uno puede prescindir de un vehículo, automotor, está el transporte público, pero no puede prescindir de un techo donde poder alojarse.
¿Qué tal, Luis? Mi nombre es Ana. Nosotros sí. Ayer a la noche, desde aquí, desde el Bolsón, tuvimos la noticia de que la responsable de la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche le solicitó al juez federal subrogante de esa jurisdicción, Gustavo Zapata, el desalojo de estas más de 130 familias. Por tu experiencia, ¿cuáles podrían llegar a ser los tiempos? ¿Cómo sigue el accionar a nivel legal de esta situación que realmente desconocemos y nos cuesta comprender?
Bueno, hay una mala praxis judicial que normalmente se verifica. No digo que este sea el caso, porque no conozco la causa de allí, de la zona de ustedes, pero hay que estar muy atentos, y se lo digo a ustedes para que lo puedan seguir. Normalmente hay una mala praxis judicial que ordena desalojos sin tener en cuenta dónde van a ir a vivir las familias. Miren, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, incorporó varios pactos internacionales que forman parte de nuestra Constitución. Y la Constitución dice en las condiciones de su vigencia, y la Corte de la Nación, en diversos casos, Giroli, Bramajo, ha dicho que eso de las condiciones de su vigencia incluye los organismos de interpretación del pacto, de los pactos, y los fallos de las cortes internacionales, por ejemplo, de derechos humanos. Y todos los fallos de la Corte, todas las interpretaciones de los pactos, forman parte de nuestro plexo constitucional, son normas de alta jerarquía. Entre ellas está la Observación General 7, que reglamenta el artículo 11.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho a la vivienda adecuada, y explica, hay dos observaciones, una es la 4, que yo la vengo aplicando, la apliqué durante muchos años en Soledad, y por suerte la Corte de la Nación recogió el mismo criterio en el caso CEPIS por las tarifas de servicios públicos, y otra es la Observación General 7, ustedes la pueden googlear, Observación 7, General 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si la pueden googlear, la pueden leer. Es un poco extensa, pero dice básicamente que no se puede proceder a un desalojo sin prever dónde la gente va a ser alojada. Y esto los jueces no lo prevén. Los jueces disponen desalojos y dejan niños a la intemperie, en la calle, personas discapacitadas, ancianos, sin prever dónde lo van a alojar. Colocan por encima el derecho a la propiedad, por encima el derecho a la vida, por encima el derecho a la salud y de otros derechos fundamentales. Eso no puede ocurrir. Los jueces desconocen esta norma, o si la conocen muchas veces no la aplican. Ojalá algún juez me esté escuchando ahí en el Bolsón o en la jurisdicción que sea, porque realmente es necesario que comencemos a aplicar estos estándares y evitemos situaciones absolutamente injustas, ¿no?, como estas que le acabo de mencionar. Aun cuando haya habido delito, aun cuando si hubo una usurpación, un niño no tiene culpa de lo que hacen sus padres, y no se lo puede dejar en la calle, no se lo puede dejar a un niño a la intemperie sin tener dónde vivir. Entonces, el juez que disponga un desalojo masivo tiene que prever dónde van a ser alojadas esas personas, aunque sea transitoriamente, hasta que se le encuentre una salida a su problema habitacional.
Bien, está clarísima acá, estoy, así como lo dijiste, lo busqué, lo googleé, a la Observación General número 7, está clarísima, está muy bueno que lo hayas dicho, porque lo podemos leer, lo podemos compartir entre todos, todas y todes, y me parece que va a quedar muchísimo más claro, porque está ahí la palabra escrita señalando cuál es la normativa vigente para este tipo de situaciones. Entonces me parece sumamente claro, búsquenla también, ahora cuando terminemos la entrevista se la vamos a reiterar a los oyentes para que puedan también leer, y uno va aprendiendo y también va teniendo en claro qué derecho le corresponden a cada uno, ¿no? Luis, la siguiente pregunta es esta. De ocurrirse este desalojo, por decirlo de algún modo, ¿estas personas podrían accionar, o sea, podría ser la acción legal, podría ser al revés, de estos individuos hacia el Estado, por ejemplo, por quitarlos de este lugar sin proveerles otra vivienda?
Sí, claro. En este caso debe estar involucrado el Estado, porque está el INTA es un organismo estatal. Estoy opinando por arriba sin conocer la causa, lo cual confieso que es una irresponsabilidad. Pero por lo que ustedes me dicen, si está el INTA, está el Estado Nacional, y entonces el Estado Nacional, siendo parte del proceso, no puede proceder al desalojo sin prever una solución habitacional. Lógicamente el INTA tiene que recuperar sus tierras,
claro, porque
estamos todos de acuerdo, pero el Estado tiene que proveer alguna solución habitacional, aunque sea temporaria.
Claro,
no puede dejar gente en la calle.
Perdón, Luis, claro. Es muy complicada la situación acá. También te ponemos al tanto porque el INTA lo que sostiene junto, por ejemplo, recién leíamos una nota de distintos organismos, comisiones de vecinos, agrupaciones del Bolsón, en donde el área que fue tomada es un área protegida. Que tiene bosques naturales con plantaciones nativas, entonces ahí también está la preocupación ambiental, ¿no? Por parte del organismo. Por eso también genera varias repercusiones este hecho.
Bien, pero a mí me parece excelente. Si es un área protegida, verdaderamente está muy bien que el INTA cuide su tierra, pero ¿sabes qué pasa? Siempre la cuidan contra los pobres, no contra los ricos. Ahora, durante la cuarentena, cuarentena no se va a enojar el presidente, durante el aislamiento, se ha producido una de las más grandes deforestaciones en la República Argentina. Y esa no la hicieron los pobres, lo hicieron los ojeros, que queman los bosques, le sacan la protección de la ley de bosques, y atrás viene la topadora y planta soja. Entonces, todas esas deforestaciones, nadie dice nada, es un escándalo nacional, los miles de hectáreas que se han deforestado en la Argentina durante estos pocos meses, y nadie dice nada, y nos preocupa cuando alguien va y pone una casilla al lado de un árbol protegido. Realmente creo que estamos muy mal como sociedad, ¿no? Hay una enorme hipocresía, o cuando extienden sus campos, o cuando Lewis se apropia de un lago ahí en el sur, o cuando Benetton extiende más allá de sus límites sus propiedades, usurpando, porque eso sí son verdaderas usurpaciones, pero ahí nadie dice nada, ¿no? O cuando los ojeros ocupan toda la franja de caminos, la zona de caminos, o ponen ganado con boyeros eléctricos, nadie dice nada. Ahora, si ponen una casilla, es un escándalo. Entonces, creo que todas estas cuestiones están atravesadas por un gran prejuicio social, por una porofobia, que es el odio a los pobres. Bueno, yo recomiendo en estos tiempos leer dos libros. Uno es de la Cortina, justamente Aporofobia, escrito en un contexto distinto porque es española, y otro es el de Lloyd Wakeman, que se llama Los condenados de la ciudad, acerca de la segregación social. Son estas cuestiones están atravesadas de prejuicio. Lo que la gente no quiere no son las tomas, no quiere los pobres cerca de su casa.
Claro.
Es más, uno escucha los discursos, los mensajes que la gente deja, dice, desde que está la toma, desde que está el asentamiento, han aumentado la cantidad de delitos. Identifican al delito con los pobres. Entonces, esta es la verdadera cuestión. No las tomas. Me parece que tenemos que desenmascarar este prejuicio social que está detrás de estas situaciones, ¿no?
Y el rol de los grandes medios de comunicación, que creo que ayudan a este prejuicio social.
Sí, mire, hoy hablaba con una radio de Bariloche, donde el locutor decía, usted dijo que las tomas, algunas tomas eran legales, algunas usurpaciones eran legales. Yo no, jamás podría decir eso, porque la usurpación es un delito, claro. Jamás podría ser legal. Pero vos fijate cómo identifican la toma con el delito de usurpación, ¿no? Hay una identificación. Esto de que las palabras no son inocentes, lo veíamos hace muy poco tiempo también en los medios con la historia del jubilado, con el delincuente que fue a robarle y lo mató, ¿no? El jubilado al delincuente, entre comillas. Y vos fíjate, a uno lo llamaban jubilado y otro lo llamaban delincuente, cuando en realidad, lo llamamos por los delitos, y uno es el homicida y otro es el ladrón, porque hubo un homicidio, el jubilado mató a la persona, es un homicidio, más allá de que tenga eximente de responsabilidad penal, o lo llamamos así o lo llamamos por el oficio, el jubilado y el desocupado o el trabajador o lo que sea. Que no podemos cambiar los roles según nos convenga para generar empatía con unos u otros. Entonces, esta manipulación es permanente, es constante en los medios de comunicación, y por eso están cargadas de estigmatizaciones, están cargadas de mensajes, de dobles discursos, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos el deber de desenmascarar.
Clarísimo, Luis, te agradecemos la comunicación, siempre muy claro, muy preciso en tus declaraciones. Yo desde este lado te agradezco siempre, porque la verdad es que cada vez que te hemos entrevistado has podido desasnar las consultas siempre con mucha claridad, y bajarnos siempre todas esas cuestiones legales a los de a pie, digamos, para que todos podamos entender de qué estamos hablando. Así que te agradecemos la comunicación. Seguramente estaremos al habla o requiriendo alguna consulta más de tu parte.
Cómo no, con todo gusto, el agradecimiento es mío. Un placer hablar con ustedes.
igual. Ahí pasaba Luis Arias, ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata, precandidato, decíamos antes, a intendente en la ciudad de La Plata por el Frente de Todos. Él mismo ha sufrido en carne propia algunas que otras cuestiones tergiversadas respecto a qué se decía, qué no, bueno, en fin.